Desde hace 50 años, centenares de físicos del mundo entero trabajaban para confirmar la existencia de una partícula elemental llamada bosón de Higgs. El miércoles pasado, la comunidad científica vivió una verdadera conmoción. Cerca de Ginebra, Suiza, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, se anunció que ese hallazgo tan esperado se había concretado, que el bosón de Higgs efectivamente existe. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este es un acontecimiento importante? ¿Qué tiene que ver ese descubrimiento con la vida nuestra de cada día? El bosón de Higgs, que algunos denominan la partícula de Dios, era hasta ahora una teoría para explicar por qué la materia tiene masa. Eso, la masa, eso, que combinado con la gravedad define el peso de un objeto. Por ejemplo, si el electrón no tuviera masa, no habría química, ni biología, ni personas, dijeron los especialistas que hablaron el miércoles en la conferencia de presentación. Pero bueno, eso es apenas un pantallazo, apenas un titular. Les propongo que profundicemos en esta revolución que acaba de ocurrir y que para eso conversemos con uno de los científicos uruguayos que han dedicado su vida académica a este tipo de temas. El contacto será con Gabriel González Springberg, doctor en física, especializado en física de partículas, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a quien hoy hemos encontrado en España, concretamente en la Universidad de Valencia, a donde viaja periódicamente por sus trabajos de investigación. Gabriel, buen día, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Supongo que te encontramos sumergido en una ola de calor terrible, ¿no?
Sí, aquí usualmente al mediodía hace mucho calor, efectivamente.
Un buen contraste.
¿Perdón?
Un buen contraste, sí, con lo que vivimos acá.
Sí, por lo que veo hay un gran contraste.
Vayamos al tema. Tenemos, claro, una cantidad de preguntas. Tengo una cantidad de preguntas mías, preguntas de los oyentes. Pero empecemos por ubicar el contexto. Para que este descubrimiento de la semana pasada fuera posible, debió acumularse el trabajo de centenares de científicos durante décadas, pero en especial fue necesario construir el más potente acelerador de partículas, el gran colisionador de hadrones, que está instalado bajo tierra en la frontera entre Suiza y Francia, que tiene un diámetro de unos 27 kilómetros. ¿Podemos explicar brevemente qué es este gran colisionador de hadrones?
Sí, este es una máquina, un dispositivo, un acelerador de partículas, que está construido, diseñado para hacer chocar partículas. En este caso, protones, que son simplemente, si quieren pensarlo así, son el hidrógeno está hecho por un protón, por ejemplo, y un electrón dando vueltas alrededor. Pues bueno, esta máquina hace chocar protones con protones. Es un gran experimento que está ubicado en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Como tú decías, está situado este acelerador en un túnel que tiene 27 kilómetros de largo aproximadamente, bajo tierra, entre 50 y 180 metros. Y bueno, acelera estas partículas a una gran velocidad, o lo que es lo mismo, les imprime una gran energía. Sí, del orden de 7.000 veces la energía que tienen estas partículas por tener masa, ¿no?
¿Por qué se necesitaba esa energía, esa velocidad?
Bueno, porque justamente, por ejemplo, yo creo que la ecuación más famosa de la física debe ser la ecuación de Einstein, que de alguna manera implica la igualdad entre masa y energía. Y entonces imprimirle gran energía a las partículas y luego hacerlas chocar genera la posibilidad de producir otras partículas con masa, ¿sí? Mientras más energía dispongamos, ¿sí?, pues distintas formas de materia, distintas partículas y de masa grande eventualmente podemos conseguir en esos choques.
¿Cuál es esa fórmula de Einstein a la que estás aludiendo?
Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, E igual mc cuadrado, como se dice, que creo que es una ecuación muy conocida.
Sí, absolutamente.
No me voy a meter en detalles técnicos, pero creo que es Vox Populi, digamos, esa equivalencia entre masa y energía. Y bueno, estos protones van casi a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima en física. Esos 27 kilómetros los recorren a esa energía que tienen, los recorren aproximadamente 11.000 vueltas en cada segundo. Y se los hace chocar, y bueno, a partir de ahí se detecta lo que se produce en esos choques, y bueno, ahí hay todo un mundo gigantesco, ¿no?
¿Es correcto que el gran colisionador de hadrones costó 10.000 millones de dólares?
Sí, efectivamente, el costo aproximado es de 10.000 millones de dólares. Es un esfuerzo de muchos años, de muchos países.
¿Quiénes trabajan allí?
Bueno, ahí trabajan principalmente físicos de partículas, principalmente físicos experimentales, también ingenieros, por supuesto, y varios cientos constituyen la gente que trabaja cotidianamente en el CERN y en el LHC, ¿no? De todas maneras, en los experimentos que tienen lugar ahí, digo, en el LHC hay cuatro posiciones en ese túnel donde ocurren choques planificados, digamos, y en cada uno de esos lugares hay cuatro detectores gigantescos, ¿no? Y bueno, cada uno de esos detectores tiene un número de científicos trabajando con ellos. Por ejemplo, uno de los detectores se llama Atlas y otro CMS, y en cada uno de ellos alrededor de 3.000 científicos trabajan. Pero son científicos que están en todos lados del mundo, no necesitan estar en el CERN, ¿no? Uh-huh. Los datos que se producen en esas colisiones se envían a varias decenas de países del mundo a velocidades de transmisión altísimas, del orden de gigabyte por segundo, y los datos son analizados en computadoras que están a lo largo de 30 y pico de países, ¿no?
Desde la audiencia te preguntan si hay uruguayos trabajando en este laboratorio.
No hay uruguayos trabajando en el laboratorio. En Uruguay no tenemos físicos experimentales de partículas. Sí, hay un pequeño grupo de física de partículas que yo integro, hay un par de estudiantes más, y trabajamos en cuestiones de física teórica relacionado con lo que pasa en el LHC, el Higgs y, en fin, otras partículas.
Y estabas, por lo tanto, muy pendiente de estos trabajos. Supongo que muy excitado la semana pasada, ¿no?
Sí, realmente este es un momento increíble, ¿no? Pocas veces ocurren descubrimientos de esta magnitud en física o en ciencia, y realmente este es uno de los grandes momentos, ¿no?
Es bueno calificarlo de esa forma, porque eso pauta el interés también de la audiencia, más allá de que en principio le puede sonar un asunto árido. Veamos, ¿qué fue concretamente lo que se anunció el miércoles en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas con respecto a la partícula de Higgs?
Sí, bueno, lo que se anunció justamente fue la observación de un bosón de Higgs, ¿sí? Hace algunos meses, por diciembre, se anunció que había evidencias. Esas evidencias no eran suficientes, no tenían, digamos, estadísticas o no estaban medidos con la suficiente precisión como para poder anunciar el descubrimiento. Eso recién se pudo hacer ahora. Entonces lo que se anunció es la detección de una partícula, que es un bosón de Higgs.
¿Qué es un bosón?
En el rango de masas, de valor de masa, digamos, que se esperaba detectar, y con todas las propiedades que se han podido medir para un bosón de Higgs de estas características, ¿no? De manera que, sin lugar a dudas, se ha descubierto, se ha detectado el bosón de Higgs. Lo que falta saber, en todo caso, y bueno, que hasta el futuro, es cuáles son exactamente sus propiedades y qué tipo de bosón de Higgs es.
Tendríamos que aclarar el término bosón, porque estoy seguro que para muchos de nuestros oyentes es algo relativamente nuevo o directamente nuevo. ¿Qué es un bosón?
Sí, bosón sí es una palabra un poco técnica, quizás no es necesario llamarle bosón, pero realmente el impacto que tiene este descubrimiento tiene que ver con el hecho de que es un bosón. Bosón son los físicos clasificamos las partículas en bosones y otro tipo de partículas que se llaman fermiones, que tienen propiedades cuánticas completamente diferentes, ¿sí? Los bosones pueden estar todos en un mismo estado físico, de llamémosle de velocidad o de energía, mientras que los fermiones son, digamos, un poco más antipáticos, y no aceptan estar dos partículas en un mismo estado. De manera que este partícula de Higgs efectivamente es un bosón, y es un bosón muy particular porque, digamos, es el primer bosón constituyente de la materia que se detecta de estas características, ¿eh? Digamos, en la naturaleza hemos detectado muchísimos bosones, pero ninguno que tenga el carácter elemental que tiene este bosón de Higgs.
¿Qué es lo singular? Quizás podemos aprovechar para preguntarte por qué es que le dicen la partícula de Dios.
Sí, respecto a lo singular, yo por resumirlo diría que en la física las materias las dividimos en aquellas que componen la materia, de los cuales, por ejemplo, el electrón y el protón son algunas de ellas, y aquellas otras que son las responsables de las fuerzas entre las partículas de materia. En ese caso estaría, por ejemplo, el fotón, que es el componente de la luz, la partícula elemental de la luz. Pues bien, el bosón de Higgs no es ni de las primeras, ni del tipo electrón, protón, etcétera, ni de las segundas, ¿sí? Es una nueva forma de masa, de materia, y por eso es tan singular. Eso respecto a lo que es el bosón. Respecto al nombre, bueno, el nombre es un nombre que ha calado en la gente, es un nombre muy popular, y creo que tiene que ver un poco con que quizás hace mención a que esta partícula tiene enormes responsabilidades, digamos, en la física. Es la partícula que es responsable de la generación de masa o de los mecanismos que permiten que las demás partículas tengan masa.
Y aquí entramos en el concepto de masa, que capaz que no viene mal también definir.
Bueno, la masa, todos tenemos por lo menos una idea intuitiva de lo que es la masa. La masa es aquella propiedad que hace posible que exista la atracción gravitatoria entre los cuerpos, ¿sí? Que hace posible que la Luna gire alrededor de la Tierra, que nos mantiene sentados en las sillas cuando estamos aquí en el planeta Tierra y no estemos flotando por el aire. Eso es posible porque tenemos masa, digamos. Y esa misma propiedad la tienen las partículas elementales, cada una de ellas, ¿no?
¿Y el bosón qué papel juega?
Bueno, pues tiene una masa que es algo así como 125 veces la masa que tiene un protón. Para partícula elemental es bien pesada, digamos. Esa fue parte de la dificultad de detectarlo, porque digamos hay que tener mucha energía para poder detectar una, hay que tener un experimento con mucha energía para poder detectar una partícula tan pesada. Y bueno, esa propiedad que tiene de por medio de un mecanismo que se llama justamente el mecanismo de Higgs, de darle masa a las demás partículas, creo que es el responsable de ese nombre de partícula de Dios. Ese nombre, si me permitís hago un comentario adicional, tiene origen en un libro de un premio Nobel que se llama Leon Lederman, que se llamó el libro finalmente La partícula divina. En inglés, el nombre original que él quería darle era The Goddamn Particle, o sea, la partícula maldita, pero por comentarios del editor resolvieron quitarle la última parte de damned, y entonces quedó la partícula divina como nombre para eso. Y bueno, eso realmente tuvo mucho impacto y hoy en día se reconoce ese nombre, por ese nombre.
O sea, de algún modo tiene que ver con la creación.
Sí, quizá, con la creación y con la posibilidad de que las partículas tengan masa. No es porque exista el Higgs que las demás partículas se crean. Digamos que en las teorías físicas, poner masa a las partículas no es algo sencillo. Las teorías físicas se escriben en base a propiedades de simetrías muy, muy generales que uno quiere para el objeto que está describiendo, para la naturaleza. Y bueno, esta partícula de Higgs permite mantener esas simetrías y a la vez tener masa para las partículas. Y bueno, es un mecanismo que fue pensado hace 50 años. Hasta hace 50 años no había manera de escribir una teoría para las partículas elementales consistente, digamos. Y bueno, Higgs y otros cinco científicos en un mismo año, en 1964, se les ocurrió este mecanismo, que finalmente se conoció con el nombre de mecanismo Higgs, que bueno, permite escribir las teorías físicas, digamos que hoy en día ha sido verificadas en miles de experimentos a lo largo de todas estas décadas, ¿no?
¿Cuál es la relación de la partícula de Higgs, del bosón de Higgs, con el Big Bang?
Bueno, directamente con el Big Bang yo no diría que tiene una relación muy directa, pero digamos, es esperable que en la composición de masa que existe en el universo, que medimos, y en los mecanismos que hacen posible el Big Bang, partículas como los bosones de Higgs jueguen un papel muy importante, ¿sí? O sea, esto abre realmente una ventana enorme porque es un nuevo tipo de partículas, estos bosones que son partículas elementales de estas características, abre realmente una ventana enorme para poder pensar, bueno, un montón de problemas que tenemos en la ciencia, en la física, para explicar lo que observamos, ¿no?
Justamente, vayamos a la importancia. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de la semana pasada?
Bueno, efectivamente, la física tiene un conjunto de teorías que se llaman modelo estándar de las interacciones o de las fuerzas fundamentales y de las partículas, que permite realmente describir la naturaleza con un nivel de precisión enorme en la mayoría o la enorme mayoría de los experimentos que podemos realizar en los laboratorios. Y bueno, esas teorías tenían esencialmente un solo mecanismo, una sola partícula que es central, digamos, porque le da masa a las demás partículas, que no había podido ser detectada. En el mismo lugar donde funciona, por ejemplo, el LHC, funcionaba hasta el año 2000, otro gran de acelerador que se llamaba LEP, que obtuvo evidencias indirectas de la existencia de Higgs, pero no pudo ni detectarlo ni dar un valor de su masa. Entonces, bueno, la importancia tiene que ver con que, bueno, estas teorías reciben, y este mecanismo de Higgs reciben con este descubrimiento, el último soporte que necesitaban para consolidarse, y además, bueno, nos permite estar tranquilos que estas teorías que hemos usado durante décadas reposan en un mecanismo que la naturaleza ha decidido utilizar, digamos.
¿Qué pasaría si hubiera ocurrido lo contrario? Si la teoría de Higgs se hubiese demostrado equivocada. Tenemos antecedentes de ese tipo en la ciencia, supongo.
Bueno, sí, hay antecedentes. Quizás, no sé si de esta magnitud, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando se descubrió la radioactividad, durante casi una década, las mentes más importantes de la ciencia pensaban que, por ejemplo, la energía podía no conservarse en la radioactividad, cosa que después se demostró que no era así, ¿no? La energía se conserva y ese es un principio fundamental. Pero digamos, si no se hubiera encontrado el bosón de Higgs, hubiera sido un gran problema, ¿no? Porque como físico teórico yo te podría decir que era una opción interesante porque realmente el número de preguntas que dejaría planteada un escenario como ese es enorme, ¿no? Desde otro punto de vista, para un acelerador como el LHC, que tiene como una de sus misiones principales de diseño detectar el bosón de Higgs, bueno, hubiera sido una situación difícil, ¿no?
Sí, hubiera sido un éxito y un fracaso al mismo tiempo, ¿no?
Un éxito y un fracaso, pero bueno, en general, los resultados negativos muchas veces no son vistos como un éxito, ¿no? Uh-huh. Y no haberlo detectado frente al costo, al esfuerzo que implica haber hecho una máquina como esa, en fin, hubiera sido una situación difícil.
Enseguida, si te parece, me gustaría ver qué consecuencias puede tener este hallazgo del bosón de Higgs para el futuro de la ciencia, incluso para lo que mucha gente se pregunta, ¿y a mí qué, no? Para la vida cotidiana. ¿Dónde está el impacto? ¿Lo vemos? La semana pasada el mundo científico vivió una verdadera revolución. En el Laboratorio Europeo de Física de Partículas cerca de Ginebra, en Suiza, se anunció que había podido comprobarse que el bosón de Higgs realmente existe. ¿Qué significado tiene este hallazgo? Estamos conversándolo con Gabriel González Springberg, doctor en física, especializado en física de partículas, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en física nuclear y de partículas en el Centro Atómico Bariloche, en Argentina. Desde hace años, su tarea de investigación está relacionada justamente con la teoría de Higgs. Sigamos, Gabriel. Decíamos, esta partícula, el bosón de Higgs, esta partícula subatómica, hasta ahora era una teoría desarrollada hace 50 años por Peter Higgs para explicar por qué la materia tiene masa. Y alguien ha dicho que la idea es parecida a la de la gravedad y su descubrimiento por Isaac Newton. La gravedad siempre estuvo ahí antes de que Newton la explicara. ¿Estás de acuerdo con ese paralelismo?
Bueno, sí, en alguna medida sí, es lo que hacen, digamos, las grandes cabezas en ciencia, anticiparse quizás a lo que se puede medir, por un lado, a los experimentos, y por otro lado, compaginar lo que se conoce y lo que se mide en teorías que, a su vez, den nuevos resultados, nuevas predicciones, ¿no? Así es como avanza la ciencia y la física en particular.
Desde la audiencia te preguntan quién es Higgs, y hay que ponerlo en presente, hay que conjugarlo en presente, porque Peter Higgs estuvo el miércoles pasado en el salón donde se hizo este anuncio, estaba presente y por supuesto que estaba emocionado.
Sí, Higgs es un distinguido profesor de la Universidad de Edimburgo, hoy en día tiene creo que 83 años. Casualmente Edimburgo es el lugar donde también nació Maxwell, que es el padre del electromagnetismo, de la teoría del electromagnetismo. Y bueno, Higgs ha sido un físico conocido en su vida académica, y bueno, estos trabajos de 1964, que por ejemplo, el más importante de ellos incluso fue rechazado por alguna revista cuando lo envió a publicar, finalmente lo han convertido en alguien muy conocido, muy famoso y de gran consideración por parte de la ciencia, porque digamos, es realmente una idea central hoy en día en las teorías que describen la materia.
¿Qué implica para el futuro de la ciencia este hallazgo, la confirmación de este hallazgo?
Bueno, para la ciencia, yo creo que realmente abre un montón de posibilidades que hasta hoy en día quizás eran pensables o tenían un grado de imaginación demasiado grande respecto a la posibilidad de que bosones como el bosón de Higgs, ¿sí?, jueguen un papel importante en otros problemas de la física, de la cosmología, relacionados con el Big Bang, ¿sí? En ese sentido yo creo que abre unas ventanas enormes, ¿sí? Por otra parte, lo que se ha visto hasta ahora, lo que ha podido ver el LHC hasta ahora es un bosón de Higgs, no se sabe exactamente a qué teoría de las varias que incluyen bosones de Higgs pertenece este bosón de Higgs. De manera que hay todo un mundo ahí de física que no conocemos, de propiedades de la materia, que en los próximos años, porque el LHC está funcionando hoy en día a la mitad de la energía a la que fue diseñado, eso recién a partir del 2014 se va a hacer la mejora esta en energía, y bueno, en ese entonces me imagino que vamos a poder conocer mucho más en detalle si hay un bosón de Higgs, si son varios, qué propiedades tienen, qué otras partículas existen nuevas que el LHC va a poder descubrir probablemente. Vamos a poder entender, bueno, ahí hay varios experimentos de primera línea en funcionamiento que no han tenido la notoriedad de este descubrimiento, pero bueno, hay otros experimentos justamente relacionados con propiedades de la materia en condiciones similares a las del Big Bang en los primeros instantes. Hay otro experimento que también está estudiando la las diferencias entre las propiedades de la materia y la antimateria, que ese también es un tema central porque, bueno, observamos un mundo que parece compuesto de materia, pero las leyes físicas dirían que da lo mismo que sea materia o antimateria, tienen exactamente las mismas propiedades,
¿no? Ahí de nuevo tenemos que hacer aclaraciones. Hay oyentes que preguntan desde temprano por la antimateria. ¿Podemos desarrollar esta idea?
Sí. Bueno, la antimateria hoy en día no es algo tan raro. La tenemos al lado del Estadio Centenario, por ejemplo, en el CUDIM, que es donde funciona PET, que es una de las técnicas de obtención de imágenes, de diagnóstico más precisas.
El CUDIM es el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular.
Imagenología Molecular, sí. Ahí en el CUDIM, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Se detectan las señales que emite el positrón, que es la antimateria del electrón. La antimateria es esencialmente, la antimateria de una partícula es esencialmente una partícula idéntica, salvo que tiene algunas propiedades opuestas. Por ejemplo, la carga eléctrica es de signo contrario. Entonces, el electrón tiene carga negativa, bueno, pues su antimateria es idéntica al electrón, salvo en su carga. Y bueno, la materia y la antimateria se aniquilan, producen luz o fotones, como decimos los físicos, y esa luz es detectada. Y a partir de eso es que en el CUDIM se realizan diagnósticos, imágenes, ¿no? Y por cierto, ya que estamos comentando lo del CUDIM, y yo que he pensado en estos días, bueno, cómo expresar un poco todo esto en un lenguaje bien accesible, hice la cuenta de qué significa el LHC en términos de inversión, por ejemplo, para Europa. Y en términos del PBI, la inversión que realizó Europa con el LHC es equivalente, por ejemplo, a la que el Uruguay realizó con el CUDIM, ¿sí? Para adquirir la técnica PET. En fin, quería mencionar esto como curiosidad simplemente.
Y ya que mencionaste la técnica PET, vayamos a la otra pregunta pendiente. ¿Consecuencias de este hallazgo de la semana pasada en la vida cotidiana?
Bueno, consecuencias yo creo que tienen consecuencias, digamos, a nivel cultural, ¿sí? Yo el día que se anunció el descubrimiento de Higgs, puse Higgs en el buscador Google y me salieron 10 millones de páginas. Hoy puse Higgs y me salieron 35 millones de páginas. Creo que eso es una medida indirecta, pero refleja el interés que existe hoy en día, ¿sí?, por todo el mundo, digamos, en conocer, bueno, lo que se obtiene en los experimentos, en el desarrollo de las ciencias, de la física, en este caso, ¿no? Entonces, creo que tiene un interés cultural principalmente, nos informa, nos dice acerca de, bueno, de qué está hecho este lugar en el que vivimos, el universo, de qué se compone la materia, cuáles son sus propiedades, ¿sí? Ahora, en el futuro, es un poco más incierto pensar, bueno, ¿va a tener alguna aplicación práctica? Es algo así que en el futuro lo vamos a tener muy integrado, vamos a aprender...
Tengo preguntas, por ejemplo, de este estilo, en la electrónica industrial, en lo comercial, ¿tendrá algún tipo de aplicación?
Bueno, sin duda el Higgs y el LHC tienen una influencia muy grande en esas cosas que mencionás, porque, digamos, esa inversión de 10 mil millones de dólares de los países desarrollados, europeos principalmente, y bueno, las otras grandes potencias del mundo, no se hacen simplemente con un interés cultural. La ecuación de lo que efectivamente se recoge al cabo de un experimento de este tipo en términos de desarrollo de materiales, electrónica, informática, etcétera, es una ecuación bien conocida y creo que por eso se realizan estas inversiones. Los físicos tenemos esta pasión por conocer y eso implica unas exigencias de tal nivel, a nivel de la electrónica, a nivel de los materiales, a nivel de la informática, que finalmente esas exigencias provocan un desarrollo de tecnología que de otra manera, bueno, sería impensable que pudiese ocurrir.
¿Qué vinculación hay con investigaciones que se realizan acá en Uruguay?
Aquí en Uruguay hay un pequeño grupo de física de partículas, como te mencioné al principio. Hay justamente un proyecto que está financiado por la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que se llama Nueva Física en el LHC. Es un proyecto en el que participa una estudiante que está haciendo su maestría. Y bueno, tenemos un pequeño grupo de físicos de partículas trabajando. Hay otros colegas que también hacen física relacionada con la gravedad, Rodolfo Gambini, que es muy conocido. Y bueno, ese es un poco el ámbito en Uruguay, ¿no? En Uruguay, por lo menos, tenemos un pequeño grupo de gente que, en fin, que está muy cercano a estos descubrimientos de primera línea. Y bueno, hacemos aportes científicos también de buen nivel, creo.
Lo último, tenés la pregunta de un maestro que se identifica como el maestro de Tres Cruces, que además de su emocionado homenaje a la raza humana, pregunta qué página web o cuál puede ser la fuente de información mejor para entender y después poder transmitir la teoría de Higgs y este descubrimiento a los alumnos, porque ahora aparece también esa demanda, ¿no? ¿Cómo se realiza la divulgación en una escuela, en un liceo?
Sí. Bueno, es difícil. Para empezar por el idioma, ¿no? Porque muchas páginas están en inglés. Pero, por ejemplo, si uno va a los diarios en castellano de más divulgación, como El País de Madrid, El País de Madrid tiene una serie de páginas y de artículos donde describen muy bien y dan referencias de otros niveles, si uno quiere, de información, y tienen gráficos y videos, etcétera. Entonces, El País de Madrid, elpaís.com de Madrid, es un periódico que tiene una cobertura muy buena, diría yo. Por otra parte, en el CERN, pero eso ya sería más que nada en inglés o en francés, también hay muy buenos materiales de divulgación.
¿Acá la Facultad de Ciencias va a organizar algún tipo de seminarios, cursos en ese sentido?
Sí, realmente he recibido muchos mensajes preguntando eso y bueno, yo vuelvo dentro de 3 semanas más o menos y a mi vuelta vamos a hacer un seminario destinado a público general para tratar de explicar este descubrimiento en forma amena y accesible, digamos.
Gabriel González Springberg, doctor en física, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva desde Valencia, España. Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias por permitirme comunicar este entusiasmo de este momento.
Entonces. Hasta la próxima.
Okay, hasta luego.